Bueno, ustedes saben, todos sabemos que la Comisión Cabal, que estaba llegando a resultados bastante interesantes, novedosos, que estaba removiendo bastante el escenario, bueno, le bajaron el telón, y se lo bajaron de una manera bien impresentable, porque había posibilidades, entiendo que con una unanimidad en la sala se podía continuar. Siempre y cuando hubiese mérito, hubiese para qué, las cosas se continúan siempre y cuando haya posibilidades y haya para qué y haya una cierta utilidad. Pero algunos estimaron que no, que la Comisión Cabal ya había dado fuego, que ya había dado lo suyo y que no era el momento de seguir porque era una pérdida de tiempo. Esa mirada fue minoritaria, pero había que tener unanimidad y fue muy cuestionada. Entonces, no quedó otra, dada la fuerza de los hechos, no quedó otra que establecer una Comisión Cabal 2. Juan Luis Castro fue miembro de la primera Comisión Cabal, el diputado socialista está con nosotros al teléfono. Juan Luis, muchas gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo te va?
Gracias, Matías, gusto saludarte.
Igualmente, ¿vas a formar parte de esta segunda? ¿Son los mismos o va a ser distinta la composición?
No sé. Cada tiene que resolver, seguramente la próxima semana se van a tomar esas decisiones. Naturalmente yo he estado todos estos meses en la Comisión Cabal 1 y he estado trabajando intensamente. Sigo en disposición de continuar, pero es una decisión que tomará la bancada del Partido Socialista.
Ahora, suena bien raro, bien surrealista esto que hay que ponerle para continuar Cabal 2, por así decirlo. O sea, hay que decir, mire, no es lo mismo, pero es igual, como dice la canción de Silvio. Va a continuar, ¿no es cierto? Es la segunda parte de una saga.
Claro. De hecho, tuvimos una reunión de Cabal 1 hace pocos minutos atrás. Precisamente en ese mismo sentido, para no trastocar el motivo original, que era darse estos 30 días de plazo para terminar bien la pega, lo que estaba pendiente, que la Comisión 2 ojalá sea la que entregue el informe final definitivo, para no fragmentar de alguna manera el trabajo que ya se venía haciendo.
¿Hay algún impedimento? ¿Hay algún impedimento para que esta comisión tome la posta?
Resolverlo la Comisión de Régimen Interno el próximo martes, cuando esto ya se comunique. Yo espero que haya en ese sentido buena voluntad, pero naturalmente la gente se da cuenta que esto fue un enredo innecesario. Debiera cambiarse el reglamento de la Cámara y cuando hay una discrepancia se vote, en vez de buscar unanimidad y así una minoría tenga derecho a vetar todo. Simplemente votar. Y hoy día, de hecho, la votación, Matías, fue francamente significativa. Fueron 61 votos a favor, cero en contra y 9 abstenciones.
¿Qué votó Osvaldo Andrade?
Se abstuvo.
Se abstuvo. Bueno, un mínimo de coherencia.
Claro. De los 31 diputados de la nueva mayoría presentes en la sala, 22 votaron a favor y los otros 9 se abstuvieron. Yeah. Esa fue la conducta política que se tuvo. O sea, en otras palabras, en una votación no se traduce lo que fue el derecho a veto que provocó todo este ir y venir, esta escandalera de la semana pasada, que francamente estuvo de más, porque si hubiera prorrogado la comisión, o si hubiera votado esto, habríamos tenido una votación como la de hoy, bastante categórica, y no todo este enredo que la gente vio al final, que fue solamente para levantar más polvo de algo que no era necesario, como era prolongar sobre la base de una comisión que ha trabajado bien. Y tú mismo lo dijiste, aquí han habido novedades a partir de esta comisión. Esta no es una comisión que haya terminado en cero, que no tenga ningún avance, que no llegue a nada, por el contrario. Invitados tan importantes como el encargado informático de La Moneda, el director de la presidencia, todos los temas relacionados con Magdalena.
Es de las comisiones, porque siempre las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados uno se hace la pregunta, bueno, ¿qué fue? ¿De qué sirvió? ¿Para qué? Esta es de las comisiones que uno recuerda que estaba entregando resultados. Sí, quizá, bueno, sí. Es que quizás justamente es esa la razón por la cual había tanto interés por votarla. Votarla me refiero a echarla abajo.
Votarla. Mira, desde el punto de vista político, yo entiendo que normalmente los diputados de gobierno tienen que defender al gobierno, eso es natural. Pero cuando se trata de comisiones investigadoras, se tiene que tener el propósito primero de llegar hasta el final, de investigar todo lo que se pueda. Y desde ese punto de vista, quienes pudieron tener el iluso afán de querer proteger a la presidenta Bachelet, entre comillas, se hizo mal, porque eso, no hubo consistencia, sí, no, quedó ante la gente como una especie de encubrimiento. No,
eso lo quería tapar. Decir, eso lo quería decir. Claro. Si alguien votó en contra de la continuación de la Comisión Cabal para defender al gobierno, lo que hizo justamente fue dañar al gobierno y a la presidenta. Claro. Porque puede, alguien puede, con esa acción, pensar que la presidenta tiene algo que esconder cuando es todo lo contrario. La presidenta ha dicho por todas partes, quiero que se investigue, porque yo también persigo la transparencia, y sobre todo como presidente de la República no podría decir otra cosa, ni quiere otra cosa.
Exactamente. Entonces, yo creo que todo esto fue un camino largo y tortuoso para llegar a este resultado. Ahora, yo tengo que decirte que vamos a continuar adelante en la Comisión 2, esté yo o no esté, pero vamos a seguir hasta el final, en despejar sobre todo dos o tres temas que siguen estando pendientes. Uno se refiere a cómo el síndico de quiebra, Germán Chadwick, que tuvo un rol fundamental en la subcontratación de ciertos operadores inmobiliarios, hizo y deshizo desde el punto de vista legal y desde el punto de vista comercial para llegar a sacar una tajada cada vez mayor de ese terreno con la promesa de un cambio de uso de suelo de rural a urbano y tener una plusvalía más grande, pero se traspasaron todas las fronteras legales para hacer esa operación. Segundo, ¿qué rol tuvo o no don Cristian Riquelme al recibir a este siniestro operador inmobiliario Juan Díaz Sepúlveda, que fue a aducir ahí una deuda pendiente?
A la moneda. Cristian Riquelme, recordemos a la gente, Cristian Riquelme es el actual administrador de La Moneda. En su momento recibió en La Moneda a este operador político entonces, o ex militante UDI, que fue el operador político que trabajó con Germán Chadwick. Hay una boleta de 300 y tantos millones de pesos en favor del señor Díaz.
Exactamente.
Una trenza bien, bien compleja.
Bien enredosa. Y además, en tercer lugar, ¿cuál fue la ruta que siguió el plan regulador y el cambio de uso de suelo? Que fueron todas las operaciones más bien de tráfico de influencias para intentar, por parte de estos personajes que tenían en sus manos el terreno, sacarle toda la utilidad posible a costa de cualquier tipo de acción, incluso agrediendo la ley. Esos aspectos todavía están por verse, y los particulares, los privados, que no han querido ir, que no tenemos fuerza desde el punto de vista legislativo para obligarlos a ir, sin embargo, yo creo que en algún minuto van a tener que...
A ver, pongámosle el nombre. Pongámosle el nombre, Sebastián Dávalos. ¿Cuántas veces fue invitado a la Comisión Cabal?
Muchas veces, igual que Natalia Compañón, igual que mismo Chadwick.
¿Germán Chadwick también?
También, muchas veces prometió ir, no ha querido ir. Después está toda la lista Saidis, que es esta acción que hizo Valero, que tampoco ha querido ir, que es el otro gerente de Cabal.
El socio de Natalia Compañón.
Sí, claro, que antes de estar en Cabal hizo una gestión en unos servicios de salud en Santiago para meter una empresa informática que se llama Saide, que entre paréntesis tiene más de 30 mil millones de pesos en inversiones en distintos consultorios y hospitales de Chile, y que curiosamente actuó en un caso al menos claramente haciendo soborno. Ese tipo de cosas hablan de un modo operandi, Matías. O sea, este señor Valero, que antes de entrar a Cabal ya hacía esto,
antes de asociarse
el aparato público,
antes de asociarse con Natalia Compañón, y antes de tener como gerente a Sebastián Dávalos, que no era socio, pero fue su gerente de inversiones o gerente de gestión.
Tenía estas prácticas este niño, pues. Entonces habla de una conducta en que uno dice, bueno, lo más probable es que esto se haya reproducido durante el caso Cabal, y por eso todo este intríngule de conexiones, de alguna forma, influencias indebidas, impropias, operaciones comerciales. Acordémonos, ¿te acuerdas tú del señor Busto, que fue el primer denunciante de todo este caso? Caballero que reclamaba su indemnización.
Claro, él era un gestor, era un gestor de créditos de Cabal. Cabal necesitaba un crédito, que ya sabemos cómo se obtuvo, sabemos que ese link de esa reunión con Andrónico Lux tiene el Banco de Chile, en fin. El que gestionaba créditos para Cabal era justamente el señor Bustos.
Y dijo, a él lo mandaban a la calle, para el centro, a golpear las puertas de los bancos, de las distintas financieras, buscando esa plata. Finalmente la consiguen, después se deshacen de él, y ahí el hombre, herido porque cobró una tajada suculenta, porque él veía el avance de millones, ve que no le responden, y finalmente él mismo es el que desencadena el caso Cabal al hacer la denuncia inicial, ¿no es cierto?, de toda la
Factor, operaciones que estaban de por medio. Factor común con el caso Penta. un despechado.
Muy similar, porque son, claro, en el caso Penta, un gerente, aquí no era un gerente, pero era el...
Pero desde adentro.
Llevaba el negocio en la práctica desde el punto de vista...
El destape de la olla viene desde adentro con algún despechado ejecutivo que siente que trabajó más de lo que fue remunerado y que otros sí ganaron plata y él no. Es un principio más o menos básico, que podría ser de una saga, de una novela. Pero en fin, seguimos en cabal. Sebastián Dávalos, el hijo de la presidenta, quien metió a la presidenta en todo este lío, no ha ido a dar la cara nunca a la comisión y lo han convidado, entiendo que 3 veces. ¿Qué ha respondido Sebastián Dávalos para no ir?
No, la verdad es que, bueno, no tiene él obligación de tener un argumento, ni ninguno de los privados particulares que se han invitado.
No tiene una obligación legal, no sabemos si una obligación moral.
Claro, no, ni lo uno ni lo otro. La verdad es que no ha habido ninguna señal ni de él, ni de Natalia Compañón, ni de varios otros más de no querer asistir, simplemente no van. Ahora, después hemos sabido de que los testimonios que ha dado en la Fiscalía hablaban de su nulo conocimiento del caso, de que se enteró con la prensa, en fin, todo esto que ya se ha ido conociendo de a poco, ¿no? Que se desembargan los testimonios en la Fiscalía. Y yo siento que, bueno, no tengo por qué no creer en lo que él pueda señalar. Se pierde así la oportunidad de explicar la verdad que tiene cada cual en esta comisión investigadora. Pero sobre todo yo te diría de hacer una autocrítica. Yo no tengo ninguna duda que la presidenta no tiene nada que ver en todo este episodio, pero sí salió manchada producto de que las personas que la rodearon en su minuto como familiares más directos no hubiesen hecho mea culpa mucho más directo, más sincero ante la ciudadanía, que hubiera permitido separar muy bien las aguas y sobre todo sacar este manto de impunidad. Porque ¿cuál es la sensación de la gente? Que el privilegio de algunos, que yo creo que usaron y abusaron del nombre de la presidenta en todas estas operaciones comerciales a espaldas de la presidenta.
¿Por qué algunos, nos salimos del caso Cabal, se está refiriendo por...
No. Dentro del caso Cabal, yo creo que cuando se hicieron todas las gestiones para conseguir préstamos, para conseguir todos estos dineros, de una empresa, seamos sinceros, sí, era una empresa de papel, era una empresa que apenas tenía domicilio. Si tú miras los giros de la empresa, tenía alrededor de 25 giros distintos, una empresa que servía para lo que un cliente le pidiera. O sea, estamos hablando de una cosa tan ficticia que llama la atención que justamente quienes manejaban esta empresa, Valerio y Compañón, hasta el día de hoy no se oye padre de ninguna autocrítica. No, yo no digo de cometer delito, no digo eso, simplemente del procedimiento impropio, indebido, en que se arrastra el nombre de la presidenta en un abuso, a mi juicio, de parte de ellos.
Natalia Compañón pidió disculpas en una entrevista, recuerdo, ¿eh?, por lo que le causaba a la presidenta, por lo menos. Quiero decir que ahí se le escuchó la voz.
Sí, pero seamos muy sinceros, esto afectó tanto al gobierno, a la presidenta, y es tan doloroso este episodio, que yo creo mientras más logre despejar, y ojalá la justicia también formalice, haga imputaciones a quien corresponda, ojalá se cierre muy pronto en la justicia este caso para que así la gente tenga claridad del resultado final de toda esta investigación.
Curioso, porque el gran daño de la presidenta viene de ahí y viene por claro, viene de la derivada de los G90 o de Peña y Lillo, y esa es otra lista totalmente distinta, que también tú utilizaste un término que es muy interesante y que es, creo, proyectable al caso Peña y Lillo. Para el caso Cabal dijiste, usando el nombre de la presidenta, buscaron plata. Peña y Lillo buscó plata, no para hacer una empresa, sino para hacer una campaña, y todo indica, por lo dicho de la presidenta, que ella no estaba en campaña en ese momento. Entonces sí se pidió plata a nombre de ella. O sea, el nombre de Bachelet servía para mucho.
O sea, y peor todavía, cuando este señor Riquelme, que sigue en La Moneda, dice y reconoce ahora como un error, que a mí me parece impresentable, que él, sabiendo que este señor Juan Díaz ya estaba en el tapete en abril pasado, se sabía que había abierto las puertas a Cabal, que él lo conocía de antes, lo recibe en La Moneda, y no solo eso, sino que dice que a nadie le comunicó tampoco de haberlo recibido. Uno dice, francamente, esto es inverosímil. Esto es una cosa que no tiene ninguna representación de parte de quien dirige toda la administración de funcionarios del Palacio de La Moneda hasta el día de hoy.
¿De quién depende? Porque Burgos, el ministro Burgos dijo que no dependía de él.
Es del Palacio. Es como el jefe administrativo de toda la infraestructura de Palacio, del equipamiento, el personal de Palacio.
¿Un nombramiento que es directamente exclusivo de la Presidenta de la República?
Sí. Sí, wow. Exactamente. Wow. Y que ya lo había desempeñado en el primer periodo de la presidencia.
Sí. No, sí, probablemente muy eficiente.
Todo esto bajo el alero de Peñalillo, que es el mentor de alguna manera de este joven Riquelme.
Curioso que la presidenta lo mantenga después de los antecedentes que usted ha entregado, diputado.
Así es. Pero bueno, en definitiva, yo espero que en este mes que se abrió ahora para terminar la investigación con la nueva Comisión Cabal podamos entregar un contundente resultado a la ciudadanía de lo que al menos desde nuestra parte hemos podido investigar.
Juan Luis Castro, diputado socialista, quien estuvo ya en la Comisión Cabal y bueno, revisamos ya lo que podríamos esperar de la próxima Comisión Cabal, que es continuar con el trabajo que se estaba desarrollando y que estaba generando ya bastantes resultados. ¿Cuándo sesionan por primera vez, Juan Luis?
Mira, la Constitución yo creo que va a ser la semana subsiguiente, así que tercera semana de octubre yo creo que es lo más probable.
Juan Luis Castro, muchísimas gracias como siempre. Que esté muy bien.
Hasta pronto, Matías. Hasta pronto. Chao.